El ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Rafi Kai era el jefe de comercio del citado organismo que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán. Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el cuartel general del petróleo permite la continuidad de las actividades y el rearme militar de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, aludiendo así a las sanciones internacionales.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
7 fallecidos dejaron distintos accidentes de tránsito durante el fin de semana largo a nivel nacional, según el último balance de Carabineros. El dueño de una bodega frustró a balazos un asalto en su local en Quinta Normal, hiriendo a 2 delincuentes. Un operador de 52 años murió tras sufrir un accidente laboral al interior de la planta celulosa CMPC en Laja, provincia del Biobío. El gobierno confirmó que la petición de renuncia de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco, será efectiva cuando concluya su licencia médica. Durante las próximas semanas, altas autoridades del gobierno se someterán a un test de drogas. El oficialismo y la oposición valoraron la medida. El abogado defensor de Galvarino Pablaza, Rodolfo Yansón, señaló que el frentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina. Pescadores industriales del Biobío solicitaron al gobierno iniciar un nuevo sumario en contra de distintas marcas por vender falsos jurel chino. El municipio de Osorno pidió a las comunidades escolares, incluidos profesores y padres, abrir el debate sobre la instalación de los pórticos detectores de metales. Falta de ayuda en la tragedia y presiones contra los testigos reveló una investigación de la radio por el fatal ritual liderado por la autodenominada Machi Millaray Huichalaf en Los Ríos. Y el fundador de una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud el 2014 reapareció con un violento ataque. Ahora irrumpió con un chuzo, agredió a un librero y causó serios daños en su local. Exactamente 14 horas y 2 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Avanza la posibilidad de concesionar la construcción del Centro Oncológico de Los Lagos porque desde el MOP habrían mostrado voluntad en concretar la iniciativa, según sostuvo el consejero Rodrigo Arismendi. Sin embargo, desde dicho, los Ministerios de Obras Públicas y Salud sostuvieron que sigue en análisis esta idea. Damaris Ubarri nos cuenta el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Centro Oncológico para la Región de Los Lagos es una iniciativa que se encuentra estancada, porque actualmente no tiene los recursos para concretar la etapa de diseño, luego que el gobierno regional determinara no continuar financiando iniciativas ministeriales por los recortes que habían sufrido. Este proyecto ya cuenta con terreno para su construcción, el que está emplazado a un costado del hospital regional, y además se iba a trabajar con la Fundación Arturo López Pérez como referentes nacionales en tratamientos de cáncer, mientras que se les entregaba un espacio para que ellos emplacen su centro privado en cercanías. A raíz de esta demora, se levantó desde el Consejo Regional la idea de que la construcción de este centro, junto a otros recintos de salud, se construyera vía concesiones, como se hace en la actualidad con el Hospital de Puerto Aras. Fue el consejero Rodrigo Arismendi quien ha impulsado esta iniciativa, la que socializó con las autoridades actuales del Ministerio de Obras Públicas. Según informó a la radio, desde la Dirección de Concesiones habrían manifestado voluntad en avanzar por esta vía.
Concesionarlo significa que es la etapa construcción, el diseño y construcción, pero después la atención es gratis, es igual que está haciendo el Hospital de Puerto Aras, y esa voluntad está. Ahora el proceso que viene es que el Servicio de Salud o el Ministerio de Salud tome una decisión bien importante, si lo va a hacer a través de concesiones o de la forma tradicional. Mi susto con la forma tradicional es que todo lo que hemos hecho a través de la forma tradicional en hospitales se demora casi siempre el doble, como lo hemos vivido con el ejemplo del Hospital de Quellón, con el Hospital de Chaitén. Si es por concesiones, el promedio es entre 3 a 4 años. Ya estamos viendo cómo el Hospital de Puerto Varas lleva un avance.
Consultado por estos dichos, el actual seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, sostuvo que sigue en una idea esta propuesta.
Esta es una iniciativa que está levantando nuevamente el consejero regional, don Rodrigo Arismendi, porque una de las alternativas que hay para poder levantar esto es a través de la Dirección General de Concesiones. Pero esto está a nivel de idea, ¿okay? Es algo que no se ha planteado todavía en la interna en el ministerio. Nosotros sabemos por qué es lo que hemos escuchado de parte del consejero, pero es algo que tenemos que trabajar en conjunto.
En la misma línea, la jefa de la cartera de salud de la región, Evelyn Vintrup, afirmó que con la alerta sanitaria por cáncer hay un plazo de 90 días para evaluar estas medidas.
Lo más importante es evaluar todos los aspectos habido por haber para entregar solución y que la salud esté al alcance de edad. Por algo es que se hizo la implementación de los 90 días de sanitaria de oncológica, ¿ya? Para poder acelerar estos procesos. Sin eso, a veces se truncan los procesos burocráticos, son un poco más lentecidos, y esto hace que se visualicen distintas líneas para poder construir estas áreas.
Recordemos que en la actualidad los pacientes con cáncer de la región de Los Lagos tienen que viajar hacia Valdivia o incluso a Bariloche para recibir tratamiento. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Avanzando sin contratiempos, están las faenas del Estadio Valdo Klein de Puerto Varas, confirmó en conversación con la radio el alcalde Tomás Gárate. De hecho, el jefe comunal informó que ya se cobró un estado de avance de esta esperada y no exenta de complicaciones, obra emblemática para la comuna lacustre.
El Estadio Valdo Klein es un pilar fundamental de la infraestructura deportiva de nuestra comuna. Está en plena ejecución ese contrato, por lo tanto estamos muy expectantes con su avance. Ya de hecho se cobró un estado de avance cercano a los 500 millones de pesos, por lo tanto vamos en la planificación. El estadio ya se reactivó en sus obras y estamos avanzando con mucha fuerza.
En términos de avance, Gárate indicó que la ejecución alcanzó el 15%. Puerto Montt decidió terminar con el comodato del gimnasio municipal del sector Alerce Histórico, acusando cobros indebidos y asegurando que una vez tomado la casa de Alicia a tomar control, el recinto estará libre a disposición de la comunidad y gratis. El presidente del Club Deportivo del Área, Moisés Castro, descartó la existencia de un costo por el uso del espacio deportivo, puntualizando que se habría tratado de una petición de aporte voluntario con un máximo de 15.000 pesos, lo que estaría escrito en el contrato de préstamo.
No hay mínimo, porque habían organizaciones o, por ejemplo, venían niños que en diferentes horarios se les solicitaba un aporte y juntaban 10.000 pesos y eso va.
¿Y ustedes legalmente pueden hacer eso?
Legalmente sí, porque el comodato nos decía que nosotros podemos explotar el recinto, administrarlo, pagar las cuentas y pagar la luz, el agua y mantener el recinto deportivo, si lo dice el comodato.
Otro punto en contra y que habría sido evaluado por la Municipalidad de Puerto Montt son las peticiones y reclamos de organizaciones vecinales que habrían hecho saber situaciones molestas a la Casa Edilicia por medio de una carta ingresada durante 2024. A esto se agregan denuncias por ruidos molestos, lo que derivó en un análisis que se extendió por 12 meses, aseguró el delegado de la Administración Comunal en Alerce, Cristian Pino.
En algún momento conversamos con los dirigentes, le dijimos que esto era un problema que se venía y que era un problema que tenían que subsanar, y a la vez no subsanándolo en su momento determinado, y como llegó esta acción judicial, nosotros tenemos que proceder, digamos, con los antecedentes que tenemos. El área jurídica hizo su trabajo, recopilación de datos durante por un año, y se llegó a la conclusión de que ese comodato debe regresar, o esa administración de ese gimnasio debe regresar al municipio.
La Municipalidad de Puerto Montt durante los próximos días debería tomar el control del espacio y se aseguró que una vez eso ocurra, el gimnasio del sector Alerce Histórico estará abierto a la comunidad y sin costos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una madrugada. madrugada compleja y marcada por la violencia se vivió este domingo en Puerto Montt, con una seguidilla de hechos que dejaron varios lesionados, principalmente en el contexto de riñas. En menos de 3 horas se registraron al menos 4 procedimientos policiales en distintos puntos de la ciudad, donde el común denominador fue la ingesta alcohólica y los autores, en su mayoría, menores de edad y jóvenes. Por estos hechos hubo al menos 3 detenidos y uno de ellos tiene al menos 20 causas en fiscalía por delitos anteriores. Preocupa el funcionamiento de locales nocturnos, donde se permite la venta de alcohol a jóvenes adolescentes, los que luego salen y se enfrascan en riñas violentas. Respecto de este tema, habló el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, quien indicó que se debe hacer prevención para evitar estos delitos.
En la prevención, Pablo, sabemos que una persona que esté en alto estado de intemperancia y camine por la calle de la Puerto Montt aumenta su vulnerabilidad ante, por ejemplo, un asalto. Por eso hemos fiscalizado que los locales de expendio de alcohol no excedan la venta a personas que ya se encuentran en estado de ebriedad y puedan circular en condiciones de temporalidad normal y, por supuesto, no sean víctimas de un delito. Y en el otro lado está la fiscalización de aquellas personas que transitan, que están en grupos, y en ellos se pide la declaración de identidad y, por supuesto, se corrobora si se encuentran con una orden de aprehensión vigente.
El primer hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en las inmediaciones del Mall Costanera, donde una persona fue agredida por terceros. Minutos más tarde hubo una riña en calle Rancagua con Benavente. La situación escaló cerca de las 2:30 horas cuando se reportó un nuevo hecho en la intersección de Guillermo Gallardo con Rengifo, dejando una persona herida con arma blanca. Apenas 20 minutos después, un cuarto procedimiento en calle Diego Portales a la altura del Hotel Don Vicente también terminó con un lesionado por arma blanca. 3 accidentes de tránsito se registraron la noche madrugada del sábado para este domingo, donde se cuenta el atropello de una persona en el sector Isla Maillén, la cual debió ser evacuado por una patrullera de la Armada de Chile. Cerca de las 23 horas se registró un accidente en el sector Puerta Sur, donde 2 vehículos colisionaron. Uno de los conductores fue detenido al comprobarse que manejaba en estado de ebriedad. A la misma hora, en Isla Maillén, se produjo el atropello de una persona, la que debió ser evacuada en la patrullera Arcángel de la Armada de Chile. Así lo explicó el capitán de puerto, Sebastián Bravo.
Bueno, nosotros recibimos este requerimiento el día de ayer, aproximadamente a las 23:15 horas, por parte de la comandancia en jefe de la quinta zona naval, donde se estaba solicitando el apoyo de una unidad marítima, dependiente de la Capitanía de Puerto, de la unidad que estaba bajo mi mando, para efectuar la evacuación de una persona que se encontraba herida en el sector de Isla Maillén. Nuestra unidad Arcángel, la LPM 4402, al sector de Estero, en Isla Maillén.
En tanto, cerca de las 4 de la madrugada, un segundo accidente se produjo en Avenida Presidente Ibáñez, entre Volcán Casablanca y Los Notros, donde un vehículo menor impactó contra un poste. Según vecinos, el conductor habría abandonado el lugar tras el choque. Investigan la muerte de un adulto mayor en Carelmapu, nos informa Guido Miranda.
Claro, un hombre de 77 años falleció en la localidad de Carelmapu, en la comuna de Maullín, en un hecho que está siendo investigado por personal policial. El procedimiento se registró en calle Circunvalación, hasta donde concurrió personal de carabineros de la tenencia de Carelmapu tras recibir un aviso. En el lugar se constató el fallecimiento del adulto mayor identificado como Héctor Manuel Ojeda Ojeda, con domicilio en la misma caleta pesquera. Tras dar cuenta al Ministerio Público, se instruyó la concurrencia de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, para realizar las primeras diligencias. De acuerdo a los antecedentes preliminares, la causa de muerte correspondería a asfixia por broncoaspiración, situación que ocurre cuando el vómito obstruye las vías respiratorias impidiendo la respiración. Finalmente se indica que el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se va a realizar la pericia oficial correspondiente para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento de este adulto mayor de 77 años, con domicilio en Carelmapu, identificado como Héctor Manuel Ojeda Ojeda. Bio Bio, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Un hombre que impulsó una polémica escuela de arte nazi denominada Augusto Pinochet Ugarte en Ancud en 2014 reapareció en la palestra tras atacar brutalmente con un chuzo a un librero y causar graves daños en su local. Desde Chiloé nos cuenta más detalles Hans Barros. ¿Cómo estás, Hans? Te escuchamos.
Sí, Pedro, se trata de un violento ataque registrado en la ciudad de Ancud, donde este sujeto, identificado como Godofredo Rodríguez, conocido por haber promovido una supuesta escuela nazi, destruyó con un chuzo los ventanales de una librería y posteriormente agredió brutalmente a su propietario. Este hecho ocurrió en la calle Aníbal Pinto, afectando al local El Gran Pez. El dueño de este recinto, Ricardo Tamayo, se encontraba al interior del lugar cuando este individuo llegó directamente y comenzó a romper los vidrios sin mediar provocación. El agresor intentó atacarlo con el mismo objeto, siendo finalmente reducido antes de huir.
El ruido de quebrazón de vidrios, no, en primer momento no supe qué era, y salí corriendo y veo a este señor enajenado rompiendo absolutamente todo. Entonces ya había roto como 4 vidrios, unos vidrios de la casa del lado también, y solo se reía, nunca dijo una palabra. Yo lo enfrento, le digo: ¿qué estás haciendo, imbécil? Y me empieza a tratar de atacar con el mismo chuzo desde fuera de la librería hacia adentro. Me lo tira como al pecho, me trata de golpear en la cabeza con el chuzo, y ahí yo logro quitárselo, y él sale arrancando hacia la vereda de enfrente y se cae y está en el suelo, y yo tomo el chuzo, se lo pongo al lado de él, le digo: ándate, y se fue.
El atacante ya había generado polémica a nivel nacional en 2014 tras anunciar la creación de esta escuela nazi de arte denominada General Augusto Pinochet Ugarte, en un hecho que provocó amplio rechazo público. También en ese entonces, recordemos, fue detenido por la PDI por mantener una causa vigente por robo originada en la región de Aysén. Y según explicó el afectado Tamayo, el individuo presentaría un diagnóstico, al parecer, de esquizofrenia y no mantendría un tratamiento al respecto, situación que, a su juicio, lo convierte en un riesgo para la sociedad.
Fue revuelo a nivel nacional, me acuerdo, salió en muchos programas de televisión, se hicieron debates por esta escuela nazi General Augusto Pinochet Ugarte, se llamaba la escuela nazi, que también pienso que también es parte de su delirio. O sea, esa escuela jamás existió, pero claro, algo así llama la atención y fue noticia nacional. Él puso un cartel y empezó a dar entrevistas por todas partes diciendo que él estaba creando esta escuela nazi. Ahora sí, él es una persona que adscribe al nacionalsocialismo, pero todo esto tiene que ver con su enfermedad mental.
Además, no sería la primera agresión, ya que semanas antes el mismo sujeto lo atacó en las afueras de su lugar de trabajo, esto en la biblioteca pública de Ancud, donde Godofredo Rodríguez acudía regularmente por lectura de libros. Y tras este hecho, vecinos alertaron a carabineros, quienes llegaron cuando este individuo ya se había dado a la fuga, y la denuncia fue ingresada también en fiscalía, y el propietario está evaluando junto a un equipo de abogados presentar también una querella criminal. Y desde carabineros respondieron a la radio e informaron que personal de la primera comisaría de Ancud adoptó este procedimiento por daños en el establecimiento comercial librería El Gran Pez, donde la víctima se indicó como autor a una persona conocida de ese sector. El Ministerio Público dispuso una medida de protección a favor de la víctima, que incluye también rondas periódicas y contacto prioritario con personal de carabineros. Y al anterior se suma la reacción que hubo de la Sociedad de Escritores de Chile, quienes a través de una declaración pública condenaron la agresión y manifestaron su total repudio a los hechos, solidarizando con el afectado y llamando a la comunidad cultural a denunciar este tipo de situaciones y también mantenerse alerta frente a este tipo de violencia. Y pese a todos estos daños que originó en esta librería, el local fue rápidamente reparado durante esa misma jornada, gracias al apoyo de vecinos, aunque señala la víctima, persiste una alta preocupación por nuevos hechos de violencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Esperando la publicación de la Ley de Convivencia y el Buen Trato de las Comunidades Educativas, la dirigencia de los asistentes de la educación hicieron un llamado a la necesidad de establecer cómo se aplicará en la zona y que cuente con recursos. Así lo indicó a la radio la dirigente nacional de los asistentes de la educación, Alejandra Aguilar, quien valoró una serie de aspectos de la legislación como herramienta para afrontar los problemas de convivencia que generan al interior de los establecimientos educacionales.
Sobre todo con los encargados de convivencia, que en cada establecimiento educativo cumplen un rol fundamental. La ley señala claramente que ahora tiene que ser un funcionario con dedicación exclusiva. También viene anexada la ley el trabajo en conjunto con otros ministerios, el Ministerio de la Seguridad, el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, tiene bastante avance, pero necesitamos comenzar a implementarla en su forma, en su norma, en los plazos que ella trae para poder ejecutarla en los establecimientos educacionales.
La dirigente enfatizó la importancia de contar a la brevedad con una autoridad titular en la Secretaría Regional Ministerial de Educación para trabajar en la implementación de la Ley de Convivencia. Alumnos de Isla Atalcán en Chaitén no cuentan con su escuela y asisten a clases, pero no son válidas ante el Ministerio de Educación, ya que su colegio no está acreditado y deben rendir exámenes libres los que son evaluados por una escuela de una isla cercana. El informe es de Pablo Barría.
En un rincón olvidado del sur de Chile, donde el viento golpea más fuerte que las promesas y el mar parece marcar el ritmo de la vida, está Isla Talcán, en la comuna de Chaitén, la que guarda una historia que duele y también indigna. La pequeña escuelita cerró sus puertas el año 2020, no por falta de ganas ni por abandono de sus comunidades, sino por una razón tan fría como burocrática. No había niños para justificar su funcionamiento. Así lo explicó la alcaldesa de Chaitén, Clara Lascano.
Debido a que quedó sin alumnos, sin matrícula, pierde el RBD, el reconocimiento oficial, y posterior a eso empieza a haber alumnos posterior. En el año, creo, 2023, volvemos a tener alumnos. La administración de la época decide abrir una ayuda pedagógica porque no tiene un reconocimiento oficial.
La realidad cambió. Ahora hay 5 pequeños: Tomás, Pía, Isabela, Ailín y José. Ellos necesitan estudiar. 5 historias que comienzan a escribirse y que quieren hacerlo en su casa, no lejos de su isla, porque la escuela que debiera recibirlo simplemente no está en condiciones de hacerlo. La solución fue tan práctica como dolorosa. Los niños fueron matriculados en la cercana isla de Chuit, donde deberán rendir exámenes a fin de año para validar sus estudios. Porque sí, en pleno siglo XXI, en un país que habla de desarrollo y equidad, hay niños que estudian a la distancia. Desde la municipalidad se intentó una salida intermedia, hacer funcionar la escuela como internado, una medida que en el papel suena a solución, pero en la práctica no logra acreditar los estudios de los menores, ya que estos niños van a ser evaluados a fin de año por un profesor que se va a trasladar hasta Isla Talcán.
El año pasado los apoderados nos pidieron un internado para que ellos puedan estar en el internado y los niños no viajen tanto. Se abrió un internado y en la actualidad lo que estamos sosteniendo es forma municipal, con recursos municipales y que no tiene reconocimiento oficial, es en realidad una ayuda pedagógica a estos alumnos con un internado.
Por su parte, los apoderados ya no esconden su frustración. Apuntan directamente a la alcaldesa exigiendo respuestas urgentes y soluciones reales. Aunque aquí no se trata de cifras, ni de normativas, ni de informes técnicos. Se trata de niños. Así lo relata la secretaria de la Junta de Vecinos, Fabiola Cárdenas.
Es
ese año hubo un año que no hubo matrícula, entonces se supone que tenía que realizarse un cierre provisorio. Y resulta que, porque ella nunca dio a conocer a la comunidad, dijera ese tema al final, porque si se hubiera conversado con la comunidad, para el siguiente año, o sea, para ese año después se hubiera buscado matrícula, entre todos una solución, hacer llegar algún niño o algo. Incluso hubo un niño ese tiempo, pero no, nunca quisieron abrirlo para el año siguiente y al final lo hicieron un cierre definitivo. Por eso perdió, dije, el reconocimiento de que tenía piso rural y todo.
Y como si la historia no tuviera suficientes aristas, desde la Junta de Vecinos, su secretaria, agrega un capítulo más. Solicita la desvinculación de la manipuladora de alimentos, acusándola de generar conflictos al interior de la comunidad escolar. Este es un punto que más que evidencia concreta suena a ese clásico conflicto de Isla Chica, que nunca falta cuando las tensiones crecen.
Que contrataron de manipuladora este año a una apoderada que desde que está como apoderada ha tenido muchos conflictos con todos nosotros, y en especial con una familia que ahí, que hay unos niños que le tienen miedo a ella porque es una señora muy problemática y que todo el tiempo tenemos problemas con ella, dijera inventa cosas contra el personal de la escuela y cosas así, ¿no?
Intentamos también conocer la versión del profesor a cargo de esta singular modalidad educativa, pero no fue posible. Según indicó, era feriado y estaba con su familia. Porque claro, cuando el servicio público se toma descanso, la vocación también marca tarjeta. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La incertidumbre permanece en los ex trabajadores de Chilolac, considerando que la empresa está avanzando judicialmente con la liquidación voluntaria. De los 117 empleados que había hasta enero, quedaban solo 12 y ellos fueron informados por el abogado de la Sociedad Agrolácteos de Chiloé que los trámites legales para finalizar con todas las operaciones están en desarrollo desde el 23 de marzo. En el documento al que tuvo acceso la radio, se puede leer que los motivos que llevan al fin de más de 50 años de historia lechera en el archipiélago de Chiloé son la pandemia, incrementos en los costos de producción y operaciones, presiones competitivas, aumento del endeudamiento, diferencias entre los accionistas que frenaron o dificultaron la operación con la banca, además de problemas con la cadena de abastecimiento. El presidente del sindicato, Juan Paredes, explicó que no han recibido sueldo desde febrero y que siguen sin trabajo, ya que los despidieron bajo la cláusula que no les entrega indemnización, puesto que se acusa insolvencia desde Chilolac, por lo que seguirán en tribunales.
Bueno, nosotros vamos a esperar que esto sea acogido por el tribunal y se nombre el liquidador que tendría que despedirnos nosotros los 12 que quedamos y bueno, iniciar los trámites también de demanda contra la quiebra, en este caso contra el síndico, porque ya una vez que tome posesión el síndico ya tenemos que ir contra él, no, ya Chilolac ya no correría.
La historia de Chilolac se remonta a 1969, con productores que decidieron organizarse para procesar industrialmente en la Isla Grande. El 6 de julio del mismo año se constituyó la Cooperativa Campesina Chiloé Limitada, integrada por 194 lecheros. En 2007, la organización enfrentó dificultades y se declaró en quiebra, siendo adquirida por la familia Becker Álvarez, quienes formaron la Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A., los que ahora enfrentan un camino similar al de sus antecesores. El gremio de transportistas de Quillón enfrenta una compleja situación laboral marcada por la baja en sus operaciones, lo que ha impulsado una serie de gestiones con empresas salmoneras y autoridades para reactivar el empleo local. Así lo explicó el presidente del rodado local, José Neuel, quien detalló que el objetivo principal es recuperar oportunidades de trabajo para los conductores quilloninos.
La verdad que el gremio de transporte de Quillón, como tú bien mencionabas, tiene una realidad compleja en este momento. Es por el tema de trabajo, básicamente. Estamos haciendo gestiones, ¿cierto?, trabajando con el gremio para poder sacar trabajo, porque ha sido una complejidad tremenda que tiene el gremio de Quillón en este momento por la baja de sus operaciones.
Dijo que han sostenido reuniones con Salmón Chile y Agua Chile, donde se acordaron compromisos iniciales y la conformación de una mesa de trabajo con distintas compañías que operan en la zona. A ellos se suman acercamientos con Salmones Antártica, Multiexport y Aquafarma, con el fin de abrir espacios laborales para el gremio local. Desde la organización buscan que la industria priorice a transportistas de Quellón, considerando que históricamente gran parte de los servicios han sido ejecutados por empresas externas. Uno de los sindicatos de trabajadores del Puente Chacao sostuvo una reunión en Santiago con la Subsecretaría del Trabajo, instancia en la que se abordaron temas clave como seguridad laboral, capacitación y la implementación de la jornada de 40 horas en una de las obras de ingeniería más importantes del país. Así lo informó el presidente nacional del sindicato Sintrasar, Luis Cortés, quien representa cerca de 500 socios.
Se solicitó que la mesa de la seguridad, que está integrada por la Inspección de Trabajo, Seremía de Trabajo, sindicato y empresa, siga actuando, porque esa mesa se constituyó en el gobierno anterior y lo que esperamos que siga esa mesa en este actual gobierno. Otro punto es la capacitación. Nosotros creemos que es un factor principal que también ayuda a la seguridad. Aquí hay áreas, altas habilidades, altas destrezas que se están perdiendo porque no están quedando certificadas. Entonces creemos que las competencias laborales, la certificación de competencia es en este minuto clave para este tipo de obras de ingeniería en construcción tan relevante.
Otro de los puntos abordados fue la aplicación de la ley de 40 horas, la que según el gremio presenta dificultades en este tipo de obras debido a factores como mareas, corrientes y condiciones climáticas. En ese contexto se busca mayor flexibilidad para que los sindicatos puedan negociar los tiempos de trabajo y descanso. Además, se adelantó que en abril se presentará un proyecto de contrato colectivo con demandas en materia de remuneraciones, turnos, seguridad y condiciones generales, en paralelo al reajuste del sueldo mínimo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Luego de conocerse una pincelada del denominado Plan Barrios Críticos, que nace en el Mimbu y tiene vinculación con el Ministerio de Seguridad Pública, hubo reacciones en la capital regional, ya que se considera la intervención de Alerce. Por un lado, el alcalde plantea interés por conocer detalles locales sobre la idea en reunión con los seremis y el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Comunal advierte que se deben revisar los contextos sociales de los lugares en los que se ejecutará la idea. Robinson Cárdenas nos va a contar todo el detalle. Buenas tardes, Robinson.
Pedro, auditores, recordemos que el plan Barrios Críticos nace en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo buscando que el Estado tome el control de sectores en los que organizaciones criminales hacen de las suyas o existe cancha abierta para las denominadas incivilidades, como el consumo de alcohol en la vía pública, drogas o desórdenes. La idea debe ser trabajada junto al Ministerio de Seguridad Pública, ya que se trata de identificar propiedades tomadas, casas en las que existen dependencias que son usadas para ilegalidades, pretendiendo incluso identificar, por ejemplo, bodegas que deban ser destruidas, así como espacios públicos ocupados. Uno de los puntos planteados en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados fue la necesidad de afinar detalles en un trabajo conjunto con alcaldes y/o juntas de vecinos, a lo que adhiere el jefe comunal puertomontino Rodrigo Wenreich, quien espera una bajada local y conversar con el representante del Mimbu en la región.
Yo creo que tenemos que ponerle plazos para darle certeza, sobre todo a la comunidad, a todos los vecinos y vecinas del sector. Yo espero que esta información pueda bajar a través del Seremi de Vivienda y Urbanismo, porque él no se comunica conmigo, pero esperemos que, ya dada esta información de Santiago y puesto también el foco en Alerce, que es un lugar importante para la ciudad de Puerto Montt, se nos pueda entregar esta información cuanto antes, conmigo cuanto antes, ojalá esta semana, para poder planificar también un trabajo y poder dar a conocer cuáles van a ser las formas, las fechas de trabajo también en dicho lugar.
Sí, recordemos que en Alerce Norte, durante el año pasado, se ejecutaron desalojos también y en esa acción se identificaron lugares en los que había personas colgadas al sistema eléctrico y donde también había eventualmente la comisión de delitos o estas denominadas incivilidades. Así que en el caso de Puerto Montt, lo que plantea el alcalde también es que se va a continuar con un trabajo que ya viene avanzado desde la administración de gobierno que dejó el Estado durante el 11 de marzo. Por otro lado, el concejal socialista Sebastián Almonacid, quien es presidente de la Comisión de Seguridad del Cuerpo Colegiado Puerto Montino, planteó que en las acciones de fuerza del Estado debe existir atención en el aspecto social que rodea las situaciones delictivas o de incivilidades.
Yo creo que aquí es importante hacer la intervención de seguridad por parte del Estado, pero sería bueno que el Ministerio de Seguridad Pública trabaje en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para ver si existe, por ejemplo, vulneración de derechos a menores que pueden ser, no sé, hijos de personas que trafican. Entonces, para poder sacarlos de esa vulnerabilidad y que la intervención sea efectiva, tiene que tener una visión social, porque de lo contrario vamos a trasladar el problema, lo vamos a sacar de un vecindario y lo vamos a terminar trasladando a otro vecindario.
Ambas autoridades locales coincidieron en que se debe informar a las regiones y comunas los detalles de aquellos anuncios que se están haciendo en Santiago o el Congreso. En la región de Los Lagos, Alerce y Ragüe Alto están consideradas en el plan Barrios Críticos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 14 horas de retraso viajaron a Florianópolis, Brasil, los niños que representarán a la zona en el campeonato de fútbol 7, sub 9 y sub 10 tras una serie de reprogramaciones de la empresa JetSmart. Un peregrinar que comenzó en el trayecto Puerto Montt-Santiago, ya que cuando debían salir a las 22:40 horas del viernes se les cambió el pasaje a la medianoche y terminaron despegando con rumbo a la capital a la 1 de la mañana con 40 minutos del sábado. El problema es que la combinación Chile-Brasil tampoco salió a las 4:50 de la madrugada y recién lograron irse a las 18:40 horas, lo que criticó Ramón Espinosa, miembro de la delegación.
Cansado porque no han podido dormir bien, no se han podido alimentar bien, no han tenido descanso, y competimos con equipos de Brasil, que hay varios equipos en el campeonato, más de otros equipos de Uruguay y de Argentina, y obviamente el nivel de ellos claramente siempre es bastante alto, entonces los nuestros van a un buen nivel, pero claro, si van ya desgastados con el viaje tan largo, claro, nos va a costar competir en las primeras jornadas. Así que lo que a mí me preocupa en el fondo, disculpa, es que no hay control, no hay sanción. Yo no sé si la legislación que tenemos es suficiente, da la impresión de que no, porque le da lo mismo a ellos hacer lo que quieren con los vuelos y con la gente, que es lo peor de todo.
Espinosa hizo un sentido llamado a los parlamentarios a regular el actuar de las aerolíneas cuando unilateralmente bajan o retrasan vuelos, afectando la programación de los pasajeros.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico es de cielo despejado para la tarde en Puerto Montt, máxima hasta los 20 grados. Vamos a la Isla Grande en Chiloé, Ancud, cielo despejado, máxima 19 grados. Castro, despejado, máxima 20 grados. Quellón, también despejado, y una temperatura máxima de 18 grados. Para Chaitén, cielo despejado igualmente, y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bío Bío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Atención a los trabajos para hoy durante día y noche con angostamiento de calzada en los sectores Las Quemas y Puente Ragüe. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 23 minutos para las 15 horas. Es todo en Radiograma del Mediodía. Quédate en compañía de la radio. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, Radiograma. Bío Bío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Vamos a las novedades del deporte, hasta ahora con Benjamín Rojas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes también a los auditores. Comenzamos con el fútbol chileno porque continúa la fecha 8 del Campeonato Nacional y en esta jornada de domingo habrá dos partidos. El primero será el cruce entre Colo-Colo y Deportes Concepción, que se disputará desde las 15:30 horas en el estadio Ester Roa. El cacique buscará recuperar el liderato luego de que ayer Deportes Limache derrotó por 4-0 a Unión La Calera y llegó a la cima del campeonato con 17 puntos, dos más que los Salvos. En tanto, los Lilas, colistas del campeonato, intentarán sumar de a tres para comenzar a repuntar. Tienen solo 4 puntos en este torneo. Es importante destacar para todos los auditores que este partido lo podrán vivir a través de la transmisión de Bío Bío Deportes, que comenzará a las 3 de la tarde. En la previa de este encuentro, el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, se refirió al buen momento de su equipo, que lo tiene en lo alto de la Copa de la Liga y del torneo nacional.
Con los pies sobre la tierra. Esto recién comienza en ambas competencias y ellos lo saben. No le dejo pensar más que el día de mañana en lo particular. Siempre me he manifestado diciendo sé el lugar que ocupo y dónde estoy. Mi tranquilidad mental lleva a la tranquilidad del jugador también.
Más tarde, a las 18 horas, Universidad de Chile recibirá Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Este será el tercer partido de Fernando Gago al mando de los azules, donde registra una victoria y una derrota. Y además marcará su debut en el Campeonato Nacional, considerando que sus primeros encuentros fueron por la Copa de la Liga. En la previa de este partido fue el técnico de los papayeros, Felipe Gutiérrez, quien se refirió al encuentro.
Sí, obviamente sabemos lo que Universidad de Chile, independiente de los nombres que puedan estar en el arranque, sabemos lo difícil que es jugar contra Universidad de Chile, más en el Estadio Nacional, un día domingo, sabemos que va a ser un partido duro en todos los aspectos. Entonces, trabajar mucho la parte psicológica, de sostener una forma.
Y en el fútbol internacional, a esta hora, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que ambos están en la banca de suplentes, cae por la cuenta mínima frente al Real Oviedo por la jornada 30 de la Liga Española. En estos momentos están en el descanso y con esta derrota momentánea, la clasificación del deporte de Sevilla, mejor dicho, está en la 17ª posición, 2 puntos por sobre la zona de descenso. Así que este resultado los complica mucho y además están cayendo frente al colista de este torneo. Y en el tenis, esto lo anunciábamos en titulares, hay buenas noticias porque Alejandro Davilo, número 39 del ranking ATP, superó al húngaro Marton Fucsovics, 51 del mundo, en la primera ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Jano se impuso por parciales de 6-4 y 6-3 en un torneo clave para el chileno. ¿Y por qué es clave? Porque en la edición del año pasado, Alejandro Davilo llegó a la tercera ronda, lo que significa que tiene que defender los puntos que obtuvo en esa edición. Ahora Davilo espera en la segunda ronda al ganador del cruce entre el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiří Lehecka, 14 del mundo y reciente finalista en el Master 1000 de Miami. Además, Cristian Garín también forma parte de esta edición del Master 1000 de Monte Carlo, donde superó la quali y debutará mañana en la primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, quien ingresó como lucky loser.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
Bío Bío Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Atención vecinos de Puerto Montt, SAE se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 7 de abril entre las 10:30 y 16:30 horas. Comprende sectores en Alerce, Avenida Víctor Jara, entre Avenida Gabriela Mistral y Claudio Arrau, Calle Quintupeo entre El Portal y Central, Avenida Gabriela Mistral entre Los Fiordos y Avenida Víctor Jara, incluye Villa Lagüen y Portal de Alerce 2 y 3. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
En
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, hay documentos en la radio a nombre de Diubiena Luisant, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Raín Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón. I'm trapped in this world of dreams.
estamos a día domingo, ¿cierto? El último día de la semana, esta semana que pudimos descansar, estar en familia, ¿cierto? Así es que bienvenidos también todos los que van retomando su rutina, que se vienen conectando a la sintonía de la radio también, bienvenidos. Y un saludo también especial muy grande a todos aquellos quienes nos acompañaron durante toda la mañana. Así es que un abrazo y quédate en sintonía de la radio porque ya se vienen las noticias.
Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrar.
Hablando que es día domingo, día de Pascua, ¿cierto? Bueno, según la tradición cristiana, aquí es donde se celebra la vida y resurrección de Jesús. Esto según la tradición cristiana. Puede ser creyente o no, pero es algo que se celebra alrededor del mundo. Y este es el cierre de lo que es la Semana Santa, o sea, de lo que fue la Semana Santa. Y hoy día muchos pequeños se despertaron, ¿cierto? Con la llegada del conejito, viendo sus niditos, ¿cierto? Con huevitos de chocolate, qué rico. Así es que esperemos que todos tengan un lindo día domingo de descanso junto a su familia, ¿cierto? Para quienes están trabajando igual, mucho ánimo y un abrazo grande. Y los vamos a seguir acompañando y ya viene El Informador.
Thank you.
Biobío Puerto Montt tiene número único.
Red fija 65-222-7680. Celular más 56-65-222-7680. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Puerto Montt. La radio te escucha. La radio responde.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Ya estás preparado para el frío? Este invierno que se aproxima, calienta tu hogar con pellets de Río Claro a solo 4.290 pesos la bolsa de 15 kilos, con alto poder calórico, eficiente y confiable. Visítanos en Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Búscanos en redes sociales como Pellet Nativos del Sur.
Bio Bio, la radio, en la isla grande de Chiloé. Ancud 99.3, Castro 89.3 y en Quellón 93.7.
Con esta oferta en MCT Materiales de Construcción te presentamos Simplísima, el revestimiento que lo tiene todo, resistente al fuego, a la humedad y perfecto para interior y exterior, formato de 1200x2400 con excelente rendimiento y ahora a 34.900 pesos IVA incluido, solo hasta el 20 de abril en todos los locales MCT y en MCT.cl. MCT Materiales de Construcción.
Puerto Montt, Puerto Varas y Castro. Llegó una nueva experiencia en movilidad a Salazar Israel. Omoda Jayco. Descubre sus modelos eléctricos, híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía. Visítalos en Regimiento 861 Puerto Montt. Conduce el futuro hoy.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
A toda hora estamos atentos a lo que está pasando. En Bio Bio, una nueva hora. Un minuto para las 3 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
15 horas, momento de revisar noticias en la radio. Familiares y vecinos realizaron una marcha en Valparaíso para exigir justicia por Nicolás Vidal, jugador de fútbol amateur asesinado en San Antonio. Aníbal Rosales nos cuenta más.